de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Pocas cosas hay más características de nuestro arte que una buena guitarra clásica. Y pocas cosas son más bellas que escuchar cómo suenan en las manos de grandes artistas como Paco de Lucía. Pero claro, para que esa hermosa melodía salga de la caja de resonancia después de que Paco de Lucía pulsase las cuerdas, se necesitaba también un buen instrumento. Un artista de ese nivel no podía tocar cualquier guitarra, lógicamente. ¿Y dónde buscan los genios, los guitarristas, sus instrumentos más preciados? Pues es una pregunta que nos puede responder nuestro siguiente invitado en fin de semana. Guitarrero, que no guitarrista, se llama Vicente Carrillo y pertenece a una larga saga de luthiers, una de las más antiguas de España. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz. Encantado.
Vicente Carrillo, séptima generación, ¿no?, de una familia creando guitarras.
Sí, séptima generación de una familia muy longeva, de mediados del siglo XVIII, cuando el primer antepasado, Afonso Anselmo Alarcón, pues viaja a Granada a un juicio. No sabemos por qué razón ni por qué razón era ese juicio ni por qué viaja a Granada, ¿no? Tan lejos de aquí, de Casasimarro. Y allí, en la cuna de la guitarra, pues es donde ve los guitarreros que hay en la Cuesta Gomérez y en todo, prácticamente toda Granada por la época, que hacían guitarras. Y entonces, bueno, pues le entra el gusanillo de empezar de querer aprender, y de hecho, pues hasta hoy en día,
desde Manchuela Conquense hasta Casasimarro, habéis llegado a todas partes del mundo con vuestros instrumentos. De hecho, el 95% de lo que fabricáis se exporta. ¿Cuál es el secreto de vuestras guitarras, de las guitarras de Vicente Carrillo?
Pues la verdad es que secreto en sí no hay, porque ya tenemos no un trabajo mecánico, sino una mecánica de trabajar que prácticamente no lo vemos. Como decía mi buen amigo Antonio Aduriz de Mugariz, una vez hablando los dos, y decíamos que me decía: oye, Vicente, ¿cuál es tu secreto para la guitarra? Digo: yo no tengo secreto. Digo: ¿tú lo tienes? Dice: yo sí lo tengo, la pizca de sal. Entonces, claro, la pizca de sal es la insignificancia que le damos a las cosas, que lo hacemos tan normal que luego después, pues esa pizca de sal que nosotros no damos importancia, quizás sea el pequeño secreto que tengamos, pero en sí no lo hay. Solamente pues tener un buen almacén de madera con secado natural y trabajo pues sin prisa y haciendo el trabajo bien hecho. No hay otro secreto para esto.
Y en estas siete generaciones, ¿cuánto se ha mecanizado el trabajo y cuánto sigue siendo artesanal?
A ver, prácticamente lo que es el montaje de la guitarra, los utensilios que utilizamos son los mismos que tenían por la época, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las ideas avanza la manera de trabajar, pero hoy en día, prácticamente, quitado de las herramientas, que sí, son más perfectas, los útiles son más perfectos que los de la época, pero lo que es el montaje es igual que se hacía por la época. La única manera de lo que es la preparación de las piezas, sí, bueno, pues está a lo mejor un poquito más mecanizado, pues tenemos sierras con las que cortar, con las que lijar, pero lo importante sí que es el ensamblaje del instrumento. Se hace igual como se hacía entonces, con unas plantillas, unas soleras, unos moldes, que entonces se podían haber hecho, pero entonces no se hacían. Pues no se hacían porque no se pensaba cómo. No había tiempo para nada, para hacer una guitarra no había tiempo. Ahora, no es que ahora tengamos tampoco prisa en hacerlo, ¿no? Pero no dedicamos el mismo tiempo que entonces se dedicaba a hacer una guitarra. Yo recuerdo que mi abuela me decía, mi abuelo Vicente, pues era una persona muy, muy chocante, como se dice por aquí por La Mancha, ¿no? Y entonces cada vez que cogía una guitarra tenía detrás una pizarra y hacía una raya. Y dice mi abuela que salían miles de veces de las veces que cogía la guitarra, o sea, los pasos que hacía eran infinitos. Pero claro, entonces no había prisa, no vivíamos con las prisas que vivimos hoy en día. Había tranquilidad para todo, por desgracia.
Esto lo podemos aplicar a cualquier faceta de nuestra vida, pero también en la creación de una guitarra artesanal en las manos de un luthier. Hemos estado escuchando al principio nuestra conversación a Paco de Lucía, que ha tocado las guitarras, ha abrazado las guitarras de Vicente Carrillo. ¿Cuáles son las peculiaridades de la guitarra de un genio?
Pues cada uno tiene sus manías, su manera de tocar, su técnica, Entonces eso tienes que plasmarlo en cómo queda el instrumento. Cada estilo es distinto. Por ejemplo, la última guitarra que hemos entregado esta semana pasada, a Elvis Costello, pues un genio también de la guitarra, pero este señor viene del jazz. Entonces, claro, pues
claro.
¿Cómo le preparamos una guitarra a Elvis Costello para que se sienta cómodo? Pues hay que hacer una guitarra un poquito más chiquita, con un tiro de cuerda más corto, con unas medidas que no intermedias, sino que no note tanto el cambio de una guitarra eléctrica o de jazz a una guitarra clásica. Entonces, claro, primero tenemos que saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cómo lo va a hacer. Entonces, en base a eso, pues luego después ya nos ponemos a trabajar con lo que quiere. Por supuesto que cada estilo es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo una guitarra clásica que hagamos para un gran concertista a nivel mundial, o una guitarra flamenca, o una guitarra, por ejemplo, para Pablo Alborán, de las que hacemos del mundo del pop, o para las que hicimos de Keith Richards, de los Rolling Stones. No tiene nada que ver. Cada guitarra es distinta. Pero primero, ya digo, tenemos que saber las necesidades. Y luego, cuando sepamos las necesidades, nos ponemos a trabajar a hacer un diseño, no prototipo, sino un diseño en lo que vamos a hacer luego después a crear el instrumento.
Cuando suena el teléfono en casa Vicente Carrillo, bueno, ya hemos escuchado varios nombres que han solicitado las guitarras que construyes, desde Paco de Lucía hasta Keith Richards, Elvis Costello, Pablo Alborán. ¿Hay algún artista que te haya puesto especialmente nervioso?
No, nervioso no, todo lo contrario.
Por el desafío que supone,
que
no sé.
A ver, te pone nervioso cuando hablas con él, cuando lo conoces. Por ejemplo, una anécdota que tengo de cuando conocí a Paco de Lucía, pues lo que era el nerviosismo, ¿no? Ramón de Algeciras, con el cual me tenía muy buena relación y amistad, pues vamos, con toda la familia, ¿no? Entonces me decía, venga, esta tarde vamos a ver a mi hermano. Yo, claro, yo estaba diciendo, ¿y qué le digo ya a Paco de Lucía? A ver qué le digo. Es que todo lo que le diga. Y claro, lo que era la improvisación, ¿no? De que entro al estudio donde estaba grabando, se levanta, me da un abrazo y digo, buenas tardes, Paco, porque todo lo que te puedo decir ya te lo han dicho. No sé ya qué más decirte, ¿no? Entonces, claro, pues te pones nervioso cuando alguien te llama, pues a lo mejor incluso al principio pues no te quiere decir quién es, luego después ya vas averiguando por cosas, ¿no? ¿Quién es? Ah, pues tú eres fulano. Ah, pues sí, mira, yo es que no quería, no sé, también puede haber un poco de que no quieren mostrarse primero quiénes son, ¿no? Me ocurre con un par de músicos de primera línea. Pero que bueno,
¿y se puede saber quiénes son o no? ¿Se siguen en el anonimato?
No, porque a lo mejor no le gusta a ellos esa información, ¿no? Pero bueno, que luego después todo lo contrario. Luego es pues el tener amistad, relación directa con ellos y vale mucho, ¿no? Pues el que puedas llamarle en cualquier momento y poder hablar con ellos. Eso es lo
¿Recibiste?
Que más vale del trabajo nuestro.
Sí, desde luego, ¿no? Y que te sigan llamando y que sigan haciéndote peticiones, pero luego también el reconocimiento público, porque en 2010, por ejemplo, recibes el Premio Nacional de Artesanía, has recibido numerosas distinciones, también a nivel regional como a nivel nacional, pero es que esta misma semana en tu tierra, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha te otorgaba el Premio al Mérito Empresarial en el apartado de empresa tradicional, y es que, no sé,
así es.
Da gusto esto de ser profeta en tu tierra, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, se te ha habido también un premio, que es el Premio Regional de Artesanía, que nos dieron en el año 2009, el anterior al Premio Nacional. Y bueno, todo reconocimiento que venga, en cuanto a animar de tu tierra, pues siempre es bien recibido. Que por lo menos los reconocimientos te los hagan en vida, que luego después ya no vale ya para nada, ya no te enteras cuando te los hacen. Pero
eso es verdad.
Pero sí se agradece cuando es tu tierra la que te lo da. Pero bueno, no es un trabajo nuestro, es un trabajo que hay que agradecer lo primero a la familia, hay que agradecer a la mujer que te aguanta todo el día, a los trabajadores del taller, a todas las personas que han pasado por el taller. Es un premio que hay que compartir con todos ellos.
¿Cómo es el taller de Vicente Carrillo? Cuéntanos, abrimos la puerta y ¿qué nos encontramos?
Pues
mucho serrín y mucho olor a madera, ¿no?
Sí, en la memoria siempre tengo, cuando me dice cómo es el taller de Vicente, pues yo tengo siempre la memoria en la cual yo estuve 25 años trabajando solo, Bueno, dos personas estábamos ahí trabajando, ahora tampoco estamos mucho más, pero bueno, y era un taller que en el cual pues tenía todo su piso de madera, lo sigue teniendo, de hecho, cuando atardecía pues te veías lo que era cuando reflejaba la luz del sol, de la puesta de sol con el polvo en el ambiente, había un ambiente marrón, como decir, un ambiente cálido, un ambiente a taller. Hoy pues el día está un poquito, el taller sigue siendo la misma. El mismo alma que tiene, quizás un poquito más cómoda como lo teníamos antes, pues ya con el acondicionado en el cual pues tienes unas comodidades que entonces no teníamos. Tenemos una estufa de leña, con el peligro que conllevaba tener leña en un taller de madera. Hoy en día pues entras a un taller y ves una exposición donde hay allí dedicatorias, fotografías de muchos de los artistas que tienen tus guitarras, una pequeña salón donde la gente viene, prueba, donde ahí tiene toda la intimidad del mundo, donde no me gusta a mí estar encima de ellos cuando alguien viene de cualquier parte del mundo. Hace poco vinieron también unos clientes de Bielorrusia por una guitarra, vienen especialmente desde ahí. Entonces, claro, les das confianza para que se sientan como en su casa, que les pones un café, que se sientan, que no los intimidas para nada, que les dejas 3, 4, 5 guitarras para que puedan ir probando, que de vez en cuando pasas por ahí a ver si necesitan cualquier cosa, pero lo que nunca me gusta es el agobiar, el estar encima de ellos para interferir en la decisión que puedan llevar. Y luego, bueno, pues entras y hay una sala donde preparamos las piezas de las guitarras, y luego otra sala donde montamos esas piezas que previamente se han hecho. Y luego, por supuesto, lo más importante, que es el tesoro que tenemos, es pues en la parte alta, tenemos el almacén de madera donde hay madera de muchas especies, de muchos países, donde lo importante es que el secado es totalmente natural. No interfiere lo que es el proceso de aceleración de secado de madera absolutamente para nada.
Vicente, decía al principio que gran parte de las guitarras que vendéis salen fuera del país. Nos contabas que hace poco un cliente vino desde Bielorrusia. Resulta difícil, ¿no? Si uno desea vivir simplemente de lo que puede producir en su provincia, en una provincia además tan despoblada como Cuenca. ¿Cómo consigues internacionalizar tu trabajo? ¿En qué medida a lo mejor te ayudó, por ejemplo, Internet, o el hecho de que grandes figuras hayan comprado tus guitarras?
Viene, más o menos las dos situaciones vienen de la mano. Lo que es el descubrir Internet, cuando al principio yo creo que yo, por ejemplo, no confiaba lo que era en la promoción a través de Internet, al final pues te das cuenta que es una herramienta de trabajo primordial para todos, no para lo nuestro, sino para cualquier oficio, para cualquier persona hoy en día sin Internet no hacemos nada. Entonces cualquier apoyo que venga de ahí se agradece desde un pueblo que tiene 3.000 habitantes, el salir a cualquier parte del mundo, si no es por ese medio no tienes nada que hacer. Y luego también pues hay un antes y un después de conocer a Paco de Lucía. Cierto es que te abre, en su momento abrió muchas puertas para que la gente pueda conocer tus instrumentos, a lo cual pues un poco también te encorajina, ¿no? Que por el hecho de que Paco en su momento o cualquier otro guitarrista haya probado tu guitarra, se haya gustado, que la gente no se dé cuenta de que realmente eran instrumentos que valía la pena, no por el mero hecho de que la toque uno u otro puedan tener más valor o más calidad. Es que es algo que es inconcebible, pero realmente es así. La sociedad está hecha de esa manera ahora mismo. Pero ya digo, pero lo importante es la difusión, o sea, la promoción que se hizo a través de Internet. Eso es primordial para todos.
¿Tu mejor guitarra, Vicente, está todavía por hacerse o ya la has hecho?
No. Yo creo que el que diga que ha hecho una buena guitarra no es honesto con su trabajo. Siempre la ambición, siempre, no ambición, sino la idea, el proyecto es de hacer siempre una guitarra mucho mejor. Lo mismo que no existe una guitarra perfecta, en lo mío, siempre queremos hacer siempre algo mejor que lo de antes. Son buenas guitarras. De hecho, la gente, si no fueran guitarras de calidad, todos los artistas y todos los amigos, ya digo amigos que tenemos, no confiarían en nosotros para tener una guitarra. Pero si tú te conformas con el trabajo que haces, no tienes la ilusión de poder avanzar. Tienes que superarte siempre sobre tu trabajo. No es conformarte con lo que tienes, sino siempre querer hacer algo superior a lo que has hecho anteriormente. Por eso es, yo creo que todos pienso, yo hablo siempre hablo por mí, no hablo por ningún otro colega. Creo que la guitarra mejor siempre está por hacer.
Y tenemos guitarras Vicente Carrillo para largo, tendremos también herederos, sucesores, cuéntanos.
Bueno, yo creo que sí, esto no se puede morir aquí. Yo les propuse a todos los al presidente de la Junta, don Emiliano García Page, o a la consejera de Industria, como toda la gente que ve allí, de que nos apoyen para que esto no decaiga. Porque la verdad es que la sucesión familiar está ya un poquito más que dudosa por los talleres que hay en Casasimarro, ¿no? Es la única población de Castilla-La Mancha que hace guitarras con una tradición arraigada a la comunidad. Hay más sitios donde hacen guitarras, pero no tienen los orígenes, no lo tienen tan antiguos como nosotros. Entonces sí, yo les pedí, bueno, de que hicieran un poquito de apoyo para ayudar a que eso no caiga, y creo que les toqué un poquito de corazón para que lo haga, por lo menos lo intentemos. Yo creo que es interesante para hacerlo, porque una tradición de 280 años no se puede ir a carete de noche a la mañana. No,
pues nos quedamos con esa idea de que sí que habrá continuidad, que seguiremos hablando de las guitarras de Vicente Carrillo, son muchos años. Séptima generación de una familia construyendo guitarras desde Manchuela, la Manchuela Conquense, desde Casimarro, a todo el mundo. Ya lo hemos podido escuchar. Vicente Carrillo, muchísimas gracias por compartir su vida con todos los oyentes de fin de semana. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.